Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Son las 6 de la tarde en punto. Los saludamos con mucho cariño y les contamos a todos que dentro de un ratito, a eso de las 6:15 aproximadamente, estará con nosotros aquí en el estudio del rompecabezas Mario Kreuzberger, don Francisco. Imperdible conversación en vivo, en directo. Aquí está la cumpleañera en el estudio. Catita linda, ¿cómo le va? Cati Aristía, felicidades. Está cumpliendo 21 años. 25, me dice, miren, ya es una vieja ya. Vamos a las noticias de las 6 con Cristóbal Vercesio. Adelante.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Noticia del día, una profesora fue agredida por un alumno de 14 años en el Liceo Bicentenario de Trehuaco, en la región de Ñuble. La profesora Elena Cano recibió múltiples golpes en la cabeza con un escobillón y se encuentra en estado grave. La víctima fue trasladada a Concepción, donde permanece internada en el Hospital Clínico Sur con una fractura en el cráneo. El marido de Elena ha dicho hace pocos minutos que se mantiene grave y estable. Desde el Colegio de Profesores se ha condenado el hecho. El Seremi de Educación de Ñuble ha dicho que la condición de TEA de este alumno de 14 años, protagonista de la agresión, no lo eximen de responsabilidad. A ver qué dice Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Hace tiempo que no conversábamos.
Sí, Pedro, no habíamos tenido el gusto de conversar, lamentable por el tema por el que vamos a tener que conversar ahora, pero aquí a su disposición.
Cuénteme, Mario, ¿ha sabido del estado de salud, de la condición en que se encuentra Elena Cano en estos minutos de la tarde?
Sí, sí, a mí anoche, a poco, digamos, a pocas horas de haberse producido este grave hecho, se comunicó conmigo la dirigencia de la comuna, los dirigentes de nuestro gremio, y me informaron de esta situación. Fue bien fuerte la noticia, por supuesto, porque nosotros permanentemente estamos, lamentable decirlo, pero siempre nos están llegando denuncias de agresiones, insultos, empujones o de repente situaciones un poco mayores, pero a este nivel de que la profesora ha quedado con una fractura de cráneo, que está hospitalizada, que está incluso en la UCI, hasta donde la última información.
Exactamente,
que yo tenía,
la información nuestra también concuerda en eso, estaría en la UCI.
Claro, o sea, es una situación muy grave y por supuesto terrible. O sea, nosotros entendemos que los alumnos con necesidad educativa especial y alumnos TEA son alumnos especiales, precisamente el nombre lo dice, particularmente los casos de espectro autista son muy complejos y tenemos que atenderlo y estamos, coincidimos con las políticas de inclusión, pero nosotros hace mucho rato que hemos venido diciendo que cuando no se entregan las condiciones adecuadas, cuando finalmente el profesor o profesora se ve casi solo o sola enfrentando casos complejos, estudiantes que cuando se desregulan efectivamente son de difícil control, porque lo que se produce en ocasiones, y esto lo hemos visto, yo lo he visto incluso en vivo, estudiantes desregulados que cuesta mucho controlarlo, incluso entre varias personas.
Bueno, aquí,
Entonces, cuando usted no tiene las condiciones...
Claro. Aquí está el problema central de que se desprende de este lamentable hecho. Una tragedia sirve para reponer como tema de discusión, de debate, la relación que existe entre alumnos y profesores, cada vez más violenta en muchos lugares del país y casi transversalmente desde el punto de vista cultural, socioeconómico, con lo que aquí aparece la violencia en una nueva expresión que es preocupante, Mario.
Muy preocupante y con consecuencias bastante graves que se prolongan en el tiempo. O sea, imagínese usted el impacto que esto genera en esa comunidad educativa, las secuelas que quedan después no son solo las secuelas físicas, son emocionales, son los mismos estudiantes. Miren, nosotros cuando se producen estos casos, ahora este fue bien extremo, pero de repente casos que no son tan extremos, pero que dejan a los compañeros muy afectados. De repente empieza a pasar que alumnos que no son de necesidad educativa especial empiezan a manifestar desagrado ir al colegio o empiezan a tener reticencia a volver a clase. Entonces necesitamos, para seguir adelante con las políticas de inclusión, que son políticas que compartimos, estamos de acuerdo con la inclusión, pero para eso hay que entregar condiciones mucho, mucho mayores a las que hay hoy día. Tienen que haber más profesionales de apoyo, hay muchos estudiantes que requieren tutores sombra, si ese es el nombre técnico, pero que no están disponibles esos tutores sombra. Y como le digo, un profesor o profesora con 35 alumnos en la sala, donde a veces tiene 3, 4, 5, hasta 7 puede llegar a tener de con condición de necesidad educativa especial. Tiene que atender al conjunto del curso, pero tiene que atender a las particulares. Se produce una desregulación, que se produce cada tanto, y está sola la profesora. No. Con muy poco apoyo.
Claro, porque entonces, hay que
abordar esta situación.
Hay situaciones que son increíbles. El fin de semana recién conversaba con una profesora que trabaja en regiones, aquí cerca de Santiago, me decía, hay casos que son terribles, me dice, que uno tiene que entenderlos y ayudar a estos niños. Por ejemplo, yo tengo un alumno, me decía esta profesora, tengo un alumno que el papá y la mamá, los dos están en la cárcel. ¿Qué se puede esperar de este niño? Me decía, ¿cómo hacemos para ayudarlo? Aquí no se trata ni siquiera de decir educarlo o regularlo, sino que cómo compartir con él, cómo quererlo más. Es terrible esto, Mario.
No, sí, es muy duro, Pedro. Refleja un problema social grande. O sea, este caso que estábamos hablando de la profesora ahora agredida y con estas graves consecuencias, que es un alumno TEA, pero hay otros casos que no son alumnos TEA, pero son de condiciones sociales terribles, como usted lo describe, que tienen una carga emocional muy dura, que están muy dañados, y que eso lo expresan en violencia, en comportamientos muy agresivos, y nosotros no tenemos el apoyo suficiente profesional de recursos. De repente sigue habiendo, Pedro, en Chile cursos de 45 estudiantes. Todavía en Chile, con todo lo que se ha avanzado en modernidad y todo lo que se dice, cuando en todo el mundo la tendencia a que la educación sea cada vez más personalizada, en Chile todavía nuestra normativa establece que los cursos pueden ser de hasta 45 estudiantes.
A propósito,
¿qué trabajo personalizado puede tener usted con 45 estudiantes?
Imposible. Cuénteme una cosa, hay una ley que se está tramitando en el Congreso que se llama la Ley de Convivencia Escolar. ¿Sirve? Sí.
Nosotros queremos que se apruebe esa ley, nosotros la hemos impulsado, creemos que va a entregar herramientas que hoy día no existen, sobre todo obligación a los sostenedores de entregar muchas mejores condiciones de protección, de más apoyo a las víctimas, de apoyo jurídico, pero también somos conscientes que no va a resolver el problema de fondo. Puede ayudar, puede entregar herramientas que hoy día no están, pero el problema de fondo es una sociedad violenta, es problemas sociales y familiares severos que llegan a la escuela. Falta de recursos en las escuelas muchas veces para atender los casos. Mire, Pedro, yo he puesto harto en el tapete el tema salud mental. La salud mental en Chile sabemos que está con graves problemas de deterioro. Bueno, en las escuelas esos problemas de salud mental se expresan. Nosotros vemos estudiantes que a todas luces, sin ser nosotros psiquiatras ni profesionales de la salud, pero es evidente que tienen problemas de salud mental severos. Y hoy día el sistema no canaliza esos casos. ¿Usted qué hace por protocolo? Tiene que mandarlo al consultorio municipal si es una escuela pública. En el consultorio municipal, yo voy a decir, creo que el 100%, y si no, debe ser 90 y algo, de los consultorios municipales en Chile, de los CEFAM, no.
Es una pena. se ha cortado. Me gustaría cerrar la conversación con él, a ver si podemos recuperar, pues, para cerrar la conversación con Mario, para no dejarlo en el aire como que hubiésemos cortado nosotros el contacto telefónico con el presidente del Colegio de Profesores. ¿Repusimos el llamado o no? Ya sí. Yo les voy a contar un par de cosas mientras tanto, como que existe Mazda Dumai. Esto es fantástico. Hay que agradecer la presencia de una empresa que trabaja por más de 40 años con una marca de prestigio como Mazda. Dumai y Mazda forman una alianza espectacular que nos entrega lo mejor de los modelos Mazda CX-5 y CX-30, por ejemplo, con precios extra especiales para ti. Esto es Mazda Dumai. También está presente aquí en el rompecabezas de Masled. Miren, esto es... Yo no la hago funcionar, pero... esta es una lamparita, pero muy, muy bella, absolutamente digital, que nos ha regalado de Masled y que la hacemos presente aquí en el estudio del rompecabezas. De Masled va a estar en el nuevo showroom presentando esta lámpara y otros productos de primera clase, de primera categoría internacional. www.demasled.cl está en la internet para que tú te informes de todos los productos que tú quieras. Es preciosa esta lámpara inalámbrica que funciona una maravilla. No nos podemos comunicar con el profesor. No, me dice que es muy probable que se le haya agotado la batería al presidente de los profesores. Así que vamos a invitar a que entre al estudio Mario Kreuzberger, don Francisco, ¿les parece o no? Por ahí está. Estaba con Temi. ¿Dónde le invito a sentarse? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Acá queda bien, muchachos, ustedes mandan. Acá. Ya. En este momento viene entrando Mario Kreuzberger a nuestro estudio para seguir la conversación. Ya supimos la preocupación y la aversión del Colegio de Profesores, que ha representado este problema en la voz de Mario Aguilar, el presidente, quien dijo que se necesitan condiciones nuevas para establecer una nueva relación donde los profesores tienen que ser más protegidos y no puede existir impunidad de ninguna manera, de ninguna clase, para pretender justificar la violencia en contra de los profesores, del magisterio. Aquí viene, me dicen. Ahí viene Mario Kreuzberger. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenía una revolución en la radio, todo el mundo sí, conversando contigo.
Pero aquí estamos poniendo los fonos.
Un lindo viaje este que ha tenido, un momento, creo, precioso para ti esta. La presentación de, no sé cómo, yo no quiero hablar de museo, fíjate.
No es museo. Ya, pues, se llama Estudio Gigante. Eso. Porque lo que es una muestra, de alguna manera, de la mitad del tiempo que la televisión existe, como los mismos años que llevo yo y que llevas tú. Ah, o sí. Sea, más o menos 63 años, yo llevo 62. Entonces, esta es una muestra, porque cuando teníamos esto en la casa, era un museo. La gente se sorprendía, veía.
A mí una vez allá en Miami, en tu casa, Temi me mostraba, por ejemplo, la colección, la tenía empastada cuidadosamente, la colección de notas, de entrevistas hechas en 50 años, porque esto ha pasado ya hace unos 10, 15 años cuando estuve en tu casa en Miami, y me mostraba a Temi orgullosa su trabajo. ¿Eh?
Claro, ahora la diferencia.
El trabajo de ella, de tu mujer.
Todo este trabajo es de ella, la virtud de haber guardado todo es de ella. Sin embargo, lo que hizo la Universidad Católica, y yo en esto felicito a Ignacio Sánchez, que acaba de dejar hoy día
la
dirección después de 15 años, y espero que el nuevo rector de la IERA tenga mucho éxito. Lo que hicieron ahí, y es que esta muestra va a ir cambiando cada 6 meses, porque tienen solamente una parte, pero está llena de video. En la casa nuestra no habían video. En este caso, por ejemplo, la muestra de ahora tiene solamente 150 objetos, pero tiene más de 80 videos que acompañan estos objetos. Entonces tú tienes una visión interactiva y puedes recordar un poco aquellos tiempos que no volverán de la televisión.
Bueno, así es la vida. Todo
así es la vida.
Hiciste un camino, has hecho un camino precioso, largo. Quedan historias que uno las disfruta. Yo creo que no hay que ponerse triste al recordar los grandes momentos que tú has tenido.
No, para nada.
Sino que disfrutar de haber podido hacer lo que has hecho.
Claro que sí. Y sobre todo poder, de alguna manera, cuando uno es útil, de ayudar a las nuevas generaciones para que también hagan su camino.
¿Y qué tal andan las nuevas generaciones?
Es que somos distintos. Yo también era distinto a la generación de mi padre y muy distinto seguramente a la de mi abuelo, que no conocí. Los tiempos cambiaron y sobre todo cambió la tecnología. El hecho del mundo digital nos dejó un poco afuera a todos los que no habíamos nacido con el mundo digital, porque tú ves ahora un bebé que cuando llora le tiran un teléfono y el bebé empieza y encuentra las imágenes. Entonces nosotros no vivimos con eso. Nosotros cuando vimos por primera vez un teléfono de los otros, de los antiguos, estaba en la muralla, tenía un discado, que después era con botones. Bueno, ahora, si uno le dice que así era un teléfono a un niño, no puede creer, porque hoy día no existe un teléfono. Hoy día lo que uno tiene es un computador en el bolsillo.
Es cierto. Mario, a propósito del protagonismo de las nuevas generaciones, yo he leído en la prensa lo que ocurrió con tus nietas o bisnietas en el momento en que se presentó este...
Bisnietas.
Es una historia fantástica. Cuando se presentó esta exhibición de objetos, esta parte de la historia de don Francisco, una de tus bisnietas hizo un show propio particular.
Claro, bueno, como ellas me conocen, solamente tienen 2 años y son gemelas idénticas, entonces...
¿Tú no las reconoces?
Yo no sé quién es quién, y a la distancia ellas me reconocieron, estaba el rector primero hablando, y cuando salí yo dije, ¡bravo, Marito! Y aplaudían, como veían que los demás aplaudían, ellas también aplaudían.
Marito, así te dicen, claro. ¿Y te gusta que te digan Marito?
Bueno, para mí, como tengo que ser además sincero, yo trabajé, y tú lo sabes, hemos trabajado intensamente y nos hemos perdido ciertas generaciones por estar en mucha actividad. La actividad nuestra era incansable. Entonces, cuando nuestros hijos nacieron, nuestros nietos nacieron, no pudimos darle el mismo tiempo que hoy día le puedo dar a una bisnieta, donde yo he visto el crecimiento que han tenido día a día. En ese tiempo viajaba mucho, era distinto, entonces yo lo he disfrutado mucho.
Se van a Miami de pronto y te acompañan.
También, claro.
¿Cuántos nietos tienes ya?
Son todos adultos. Tengo 9 nietos de 25 a 37 años. O sea, ha pasado el tiempo.
Y tienes bisnietos también.
Y tengo 4 bisnietas, porque como el 80% de los, entre los nietos y bisnietos, que son 13, 11 son mujeres. O sea, la parte femenina está muy cargada en mi familia.
Dominio absoluto.
Sí, tú me decías que tú tenías 2 nietos nomás.
Sí, exacto.
Ahora estamos hablando entre viejos, la gente que está escuchando dice, hablan de los nietos, hablan de... Si quiere hablamos de las enfermedades que tenemos también.
No, mejor, dejémoslo hasta ahí. Y tenemos Teletón este año, porque tenemos... hay elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, como que se altera el calendario. Siempre hay tira y afloja, siempre se han producido algunas dificultades.
Bueno, es que hay que entender que los medios tradicionales frente a los medios digitales están viviendo una crisis muy profunda, que seguramente en algún momento se va a solucionar, porque los medios digitales en general son mundiales y los medios tradicionales son generalmente locales. Entonces, ¿le pertenecen en general al país, aunque hay algunos medios que están en manos de alguna compañía extranjera? Los medios digitales son mundiales. Entonces, las posibilidades de un medio mundial compitiendo con un medio local es muy difícil. Entonces, tiene que haber alguna fórmula de equilibrio que se va a producir en algún momento para que también los medios tradicionales se puedan mantener. La gente, especialmente los jóvenes, ven mucho los medios digitales, son muy atractivos.
Es que usan el, como tú dijiste, este computador de bolsillo, lo utilizan para, no ven tele, pues, están conectados a la actualidad en el celular.
Pero tú habrás visto que en una mesa, a veces unos jóvenes, el que está allá con el de acá, se comunican por WhatsApp.
Exacto.
En vez de hablar uno con el otro, mientras los otros están hablando, estos se comunican con WhatsApp y les dicen, oye, lo que están diciendo estos tipos es una tontera. O sea, esta democratización de las comunicaciones necesitan, yo pienso, en algún momento alguna regulación.
Pero yo te pregunté por las elecciones presidenciales y la Teletón, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, la Teletón ya fue una vez entre la primera y la segunda vuelta.
Ahora va a ser lo mismo, porque en noviembre tenemos la primera vuelta y supuestamente, si es que llegamos a dos finalistas, sería en diciembre.
Claro, vamos a estar entre la primera y segunda vuelta y vamos a invitar a los dos candidatos a la Teletón, como ha sido históricamente, porque la gracia de la Teletón es que la gracia de la Teletón no tiene partido político. La Teletón es para todo el mundo. Es algo que lo hemos logrado durante 47 años. A nadie se le pregunta en ninguna parte cuánto gana, de qué partido es. Nosotros atendemos a las personas de 0 a 24 años que tienen algún grado de discapacidad y que los podemos ayudar. Pero mucho más que eso, le hemos dado también una visibilidad a la discapacidad en Chile que creo que nos hace líderes en América Latina con respecto a las facilidades arquitectónicas, al hecho que existe una ley que era el 1%, el 2% ahora, para que las personas puedan trabajar, el que los niños puedan ir a un kindergarten, al colegio, a la universidad, el que las esquinas estén rebajadas, es que los buses tengan para que suba y baje una silla de rueda, un burrito, una persona que tiene dificultad. Todo eso ha nacido después de la primera Teletón. O sea, yo lo que creo que lo que hemos hecho entre todo Chile,
el camino que has recorrido junto a Chile entero ha sido fantástico.
Bueno, no yo solo.
No, dije junto a todo Chile.
Claro, pero primero digamos junto a los comunicadores y a los medios de difusión y después junto a todo Chile.
Es una labor que debe perdurar.
Yo creo que debiera.
Que no se acabe cuando ya no estén más al frente del proceso, es fácil, ¿eh?
No, yo creo que no, pues yo ya soy historia, digamos, en el sentido
yo
en este momento no estoy en condiciones de hacer lo que hacía años atrás.
Pero siempre está dando la pauta, marcando presencia.
Bueno, puedo estar una vez, dos veces, tres veces, pero antes yo estaba a las 27 horas, lo que significa estar despierto 50 horas. Yo creo que en este momento no sé, no hablo por mí, pero no sé si tú podrías, yo no podría hacer eso.
Pero por ejemplo ahora viniste hasta a la presentación de este tesoro tuyo en la Universidad Católica.
Sí,
pero viniste también por la Teletón.
Claro,
me imagino,
fundamentalmente, ¿no? Porque ahora tenemos que convocar, ahora hay que convocar a todos los rostros. Yo creo que primero agradecerles todo lo que hicieron en el año 2024 y presentar lo que vamos a hacer el 2025. Esta campaña tiene una dinámica, por eso que nosotros hablábamos con la Anatel, que es la Asociación Nacional de Televisión, le decíamos que esto no es cuestión, no era un capricho nuestro el que esto se hiciera en diciembre la primera semana. Es porque primero los auspiciadores quieren estar en esta época cuando se hacen muchos auspicios, y es una época de venta importante para productos de consumo masivo. Entonces, además, en los villorrios, en los pueblos pequeños, la gente se prepara durante meses para el día de la Teletón. Eso en Santiago a veces no se sabe, que hacen la propia Teletón en pueblos que ni reconozco el nombre.
Claro. Hablemos un poco de temas de actualidad, Mario.
Ya.
Por ejemplo, ¿qué sensación tienes tú cuando compartes con nosotros cada vez con mayor preocupación esto de la inseguridad. Que bueno, se advierte,
yo creo...
esta profesora agredida por un alumno en un hecho violento en cerca de Concepción.
Bueno, en primer lugar, me parece que hay una conducta violenta o algo está haciendo que las cosas violentas tengan más simpatía de la gente, porque yo veo que en la radio, en la televisión, en lo que queda de los medios tradicionales, se habla mucho de la violencia en general. Eso también provoca violencia. Y el hecho de que yo también pienso que hay que ayornar los sistemas que tenemos de defensa a lo que es la violencia de hoy día, porque tenemos costumbres extranjeras que antes no teníamos. Entonces me parece que las policías y todo esto necesitan...
La extorsión, el sicariato, el secuestro, se están imponiendo
son cosas
en nuestro
nuevas.
País. Son formas de delinquir muy fuertes, pero también muy desconocidas para nosotros.
Claro, por eso que creo que también se tiene que preparar el país frente a eso. Y me imagino...
Estamos preparados, pues, Mario.
No, pero digamos, yo no te podría responder cómo prepararse, pero me imagino que hay antecedentes mundiales donde donde el Estado, ni siquiera digo el gobierno, el Estado puede de alguna manera consultar y ayudarse para que nuestros sistemas de defensa frente a la delincuencia tengan también un mejor nivel que el que tenían antes, porque no necesitaban un mejor nivel.
Tú vives en Estados Unidos. Hay un momento de convulsión política en el país donde tú vives, producto de la irrupción del segundo mandato de Donald Trump y de su socio, que tiene en esta oportunidad Trump, que es Elon Musk. ¿Qué te parece esta dupla?
Bueno,
¿te llama la atención la presencia de Musk con tanto poder, por ejemplo?
Me llama la atención, pero cuando un gobierno lleva 90 días o 60 días, no se puede predecir nada. Digamos, a uno le llaman la atención cosas que antes no pasaban. No hubo otros gobiernos que hicieran algo similar. Hay acciones que son nuevas para el mundo.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, el hecho que de un día a otro le pongan impuestos de un país al otro que no tenían, que no reciben, que no pueden. Son cosas que son nuevas, que hay que ver qué resultado da en el tiempo. Tampoco se puede decir cómo funciona un país después de menos de 90 días.
O sea, ¿tú crees que hay expectativas que se deben cumplir, que es muy prematuro como para hacer un juicio?
Hay que hablar con dos amigas mías, la Paula y la Tina, que es
paulatina.
Paulatina, o sea, la situación hay que tomarla de manera paulatina, hay que ver qué pasa. Uno está siempre expectante, pero no solamente en el mundo, también en el país, porque siempre se dice que hay nuevas fórmulas, que ahora estamos mejor en esto, estamos mejor en el otro, y después se demuestra si estamos mejor o no estamos mejor. Yo en general, como tú sabes, no me gusta definirme políticamente, no me gusta, y hay una...
Yo no te hice la pregunta como para que dijeras soy anti o pro Trump,
no.
Sino que para que nos pudieras contar qué sensaciones hay en Estados Unidos.
Y la sensación...
Con la irrupción de una manera distinta de hacer política y de hacer gobernado, como porque a todos nos duele o nos agradan
las cosas que
hacen los presidentes.
Es lo que te digo, creo que mucha gente se ha sorprendido de la forma en que se ha enfrentado y ha encarado el gobierno situaciones nacionales e internacionales. Pero la respuesta a eso solo la puede dar el tiempo.
¿Y el tiempo qué respuesta te ha dado respecto a la presencia de chilenos que delinquen, por ejemplo, en Estados Unidos?
Es
cierto que esto se destaca mucho y que nos...
Se destaca más aquí.
Ya.
Porque Estados Unidos es un país muy grande, entonces
el volumen noticioso
es de otra. Aquí se destaca mucho más, pero el hecho de que aparezcan bandas chilenas puede perjudicar algunas de estas situaciones privilegiadas que tiene Chile con respecto a la visa esta, que creo que es el único país de América Latina que la tiene.
Cierto. Y, o sea, hemos perdido puntaje dentro...
Sí, aunque dicen que las policías están en contacto, porque eso está, es muy importante, digamos, los delincuentes cuando tienen algún prontuario aquí, no creo que los delincuentes van a comenzar su carrera internacionalmente, creo que la comienzan en su país de origen y después viajan, por lo tanto, cuando hay contacto policial, también hay una buena intención del país de responder frente a esta agresión que produce un grupo de nacionales en el otro país.
Tengo que preguntarte por un tema que aquí en Chile fue una noticia muy, muy comentada, que causó mucha polémica, y no sé, en Miami al parecer tuvo también repercusión la actuación de este comediante venezolano George Harris. ¿Tú lo conoces?
Yo no lo conocía.
¿No lo tuviste nunca?
No, nunca. Me decían mis colegas que sí, él es muy exitoso en Estados Unidos, en Miami, en la colonia venezolana, que también hay muchos venezolanos en Miami, así como hay muchos venezolanos aquí.
Aquí hay cerca de 1 millón de venezolanos.
Yo que alguna vez, yo no soy humorista, pero alguna vez por lo menos he sido... el que sirve los chistes, el ¿cómo le llaman?
El bandejero.
El bandejero de mandolino.
Extraordinaria dupla.
O de la 4.
Con Gloria Benavides.
Y yo creo que conozco algo del humor.
No, y de repente has contado chistes, lo hace. Eres crack en la materia.
Bueno, entonces yo debiera decir que la lección número uno que debe tener un humorista es que tiene que estudiar a su público. A mí me pasó un detalle, no voy a decir exactamente dónde, porque da lo mismo. Yo tuve que dar una charla donde había incorporado humor. Y esa charla me había resultado en muchas partes. Menos ahí, que no resultó nada. Nadie se reía. Porque era un público muy distinto. Porque era un público diferente, que tenía una actividad muy, muy, muy específica. Entonces... lo primero que un humorista tiene que hacer es estudiar dónde va a ir, a qué público va a llegar. Porque estoy seguro que este humorista le fue muy bien cuando fue al Movistar Arena.
Y que era público local de él, era todo venezolano.
Que lo conocía, ¿no? Claro. Y después fue de nuevo y le fue muy bien también. Creo que Pero no solamente público chileno, tú tienes que estudiar en qué público va a haber ese día en el festival. ¿Qué edad tienen? ¿Qué tipo de personas son? Si tú sirves para eso, decir mejor no voy. Yo me imagino que un humorista siempre se puede adaptar, así que no quiero decir que este humorista no se pudiera adaptar, pero la rutina que él tenía, bueno, en primer lugar hubo un problema anterior que eso siempre perjudica.
Ah, cuando habló de presidente Boric y del expresidente Salvador Allende.
Claro, no sé cuál fue el problema, pero tenía un problema anterior. Pero
te digo una cosa que yo estaba mirando.
Yo también.
Y creo que eso, porque cuando él sube al escenario, lo reciben con una ovación, es decir, había disposición de la gente para... Sí,
había un porcentaje bien grande de sus connacionales.
Sí, pero yo creo que a la entrada lo aplaudieron chilenos y venezolanos.
Sí, pero...
Y después él parte muy mal y empezó a perder el crédito, quizás demasiado rápido, Mario.
Es posible, pues es que lo que... hay que estar en esa situación. Cuando todo te falla, yo me imagino que tú también habrás ido alguna vez a hacer una charla, sí. Ibas preparado muy bien y de repente te das cuenta que no hay respuesta, uno se pone muy nervioso y empieza a perder también el rumbo. Quizás eso le ocurrió también. Yo creo que fue muy lamentable, muy doloroso. No es la primera persona que le pasa. En este caso fue un extranjero. Le ha pasado a varios chilenos.
Allá en Estados Unidos a lo mejor le ha pasado.
Aquí no, en el Festival de Viña. Festival de Viña se ha comido a varios humoristas.
Sí.
Dentro de eso, que en paz descanse, Armando Navarrete, que tuvo tanto éxito conmigo muchos años, él fue una vez al Festival de Viña y fracasó. Que depende del momento, depende de la situación, depende del número que había antes, depende si la gente quedó contenta o le faltó que el número anterior cantara más. Esto del humor es algo bien complicado, bien difícil.
Yo creo que lo más difícil de todo dentro del espectáculo que es...
Es difícil.
Por ejemplo, la forma de contar las cosas. Yo creo que tú cuentas de una manera distinta en Miami a Santiago de Chile. Una historia, no la puedes contar igual.
No.
Los resortes del que está recibiendo la información funcionan de una manera
distinta. Y la velocidad tiene que ser distinta. Exacto. Y el lenguaje también. Yo que he trabajado 30 años afuera... Tú no podés empezar con esta cuestión que te voy a decir y viene una mina y te dice, no, ese no lo entiende nadie. Si yo voy a hablar a otro público, porque no puedo hablar ni como mexicano, ni como venezolano, ni guatemalteco, tengo que hablar un idioma que todos entiendan.
Neutro.
Neutro, pero ahí hay que equilibrar también el idioma neutro. Si, ahora, ¿cómo? Si yo hablo con este idioma tan neutro aquí y no digo un al tiro... Porque la gente cree que al tiro es muy común. Al tiro lo dice solamente la gente, lo dice al tiro es chileno. O te voy a contar, cuando hice los primeros programas por allá por 1986, estaba bastante nervioso.
En Estados Unidos.
Estados Unidos, y le digo al tipo, le digo, oye, perdón, pero tengo que hacer pichí. Me dice, ¿qué cosa? No, que tengo que hacer pichí, pero ¿qué es eso, mijo? Claro, porque lo lógico, aquí todos saben lo que es pichí. Después de eso yo
supe... Eso está bueno para un stand-up comedy, claro, por ejemplo, después de historia.
Después de eso yo supe que pichí es una mata diurética mapuche. No lo sabía yo.
Yo tampoco.
Bueno, hasta, bueno, ahora te lo cuento. Entonces, uno dice cosas o... Por ejemplo, viene un tipo... Esto pasó en el segundo programa. Y dice... Le digo yo, ¿de dónde viene usted? Dice, yo vengo de West Palm Beach. Oye, ¿y cuánto te demoraste? Dice, 45 minutos. Le digo, te viniste muy rápido. Y la gente dice, ¡guau! Y yo dije, ¿qué pasó? En primer lugar me miré el Marruecos, que allá se llama Bragueta, a ver si lo tenía abierto. ¿Por qué la gente se rió? Porque venirse allá es eyacular. Entonces cuando dices
te viniste a 140 kilómetros por hora,
¡ah! Entonces también hay que aprender los modismos, te lo digo para el humorista, que el humorista decía una cosa que la gente no entendía, no me acuerdo qué palabra metía, pero metía una palabra que no era la que ocupábamos nosotros.
Lo peor de todo es que nos trataron de xenofóbicos en todas partes, producto del reiterado mensaje de este muchacho,
bueno,
George Harris.
Bueno, él también tiene que estar muy dolido, pero las cosas pasan.
Sí. Así que tú nunca lo tuviste en un show.
No, yo no, yo no lo conocía.
¿En algún programa de conversación?
No lo conocía, pero sé, mis colegas me lo han dicho, que tiene mucho éxito en Miami.
Mira, oye, Mario, hay algo que a mí me ha puesto particularmente contento hoy cuando llegaste a la radio, que antes que tú aparecieras, porque andabas haciendo pichí.
Sí, sí, ese también... también tiene que ver con el tiempo. Yo tendría que preguntarte, tú cada noche, ¿cuántas veces haces pichismo?
Exactamente.
Pues la gente, el que es joven, no sabe.
Que... Bueno, pero a mí lo que me emocionó de un modo particular para no salirme de la idea es haber visto a Temi muy bien, a tu señora. ¿Sí? Estaba contenta, muchas veces tú venías solo porque Temi no se sentía, me acuerdo que me has contado en tu casa, estoy solo porque Temi se queda allá por el clima, por esto, por lo otro, no tiene fuerza para venir, y ahora
es que
está pero como una lola.
Que ahora somos uno nomás, ha pasado el tiempo, estamos enfrentados. Mira, esto de este estudio gigante es de alguna manera el cierre de un ciclo. Y es el inicio de otro ciclo, que es el último. Porque no podemos decir que vamos a entrar a... Si tú cierras un ciclo ahora, no puedes decir que este es mi penúltimo ciclo, no. Esto, Ever Ready, somos nosotros. Esta pila y el conejito, hay un momento en que se detiene. Mientras tanto, he aprendido yo en el tiempo que mientras más canas tengo, más quiero comunicarme con la gente y entregar lo mejor de mí. Para el recuerdo que sea, dentro de mis posibilidades, sin tampoco meterme en los campos que le pertenecen a las generaciones más jóvenes. Pero, y yo creo que tú estás haciendo lo mismo.
Sí, sí, hay algo que por dentro nos mueve, alimenta de combustible el motor como para seguir. Porque si uno creo que, si no lo alimenta, este motor se va para la casa y buenas noches los pastores, ¿eh?
Claro, en primer lugar, para nosotros el hecho de no hacer nada nos acerca mucho más a la muerte. El hecho de tener actividad nos da vida, no solamente a mí ni a ti, a todas las personas que deben estar escuchando, de nuestra edad, que debe ser la mayoría, porque los jóvenes están metidos en el teléfono. Así que si tú de repente dices, oye, ¿qué me están escuchando? Escríbanme. ¿Y qué edad tienen? Vas a encontrarte con que la mayoría son bastante grandes. Pero deben haber algunos jóvenes entre medio también, los que van manejando en el auto y que ponen la radio.
Mario, que lo pases bien acá en Chile, que te vaya bien en todo esto que pasó en la Católica. Fue muy, muy lindo. Y éxito en esta Teletón 2025. Es un camino siempre ripioso el de la Teletón, ¿no?
Muy ripioso, pero debo decirte que dentro de esos ripios hemos cambiado la cultura de la discapacidad. Hemos atendido hasta ahora sobre 133.000 familias. Hemos cambiado el mapa de la discapacidad en Chile, las oportunidades para las personas, y además hemos ayudado a todas las personas mayores que en algún momento necesitan un burrito, una silla de ruedas, un bastón. Pues a lo mejor la gente no le da valor, pero si ustedes viajan, los que están escuchando, por América Latina, quizás no van a encontrar ningún país como Chile que tenga todas las esquinas rebajadas. Esas esquinas las rebajó la Teletón. Y tú sabes que una cuneta es el Everest para una persona mayor. Y para ti, que me acabas de decir que acabas de cumplir 60 años, ya debe
gracias
ser...
Gracias por el descuento, Mario.
Ya debe ser a veces...
No te dije eso.
Ya debe ser más difícil una escalera, el bajar una escalera, el subir una escalera, el que exista un pasamanos, todas esas cosas también benefician a un porcentaje alto de la población. Yo sé que me tengo que despedir. Hay una cosa que está funcionando muy mal. Yo iba a escribir otro artículo y no lo he escrito, porque hay un problema mundial y en Santiago de Chile está agravado. Hay un problema mundial con la discapacidad en los aeropuertos. Yo he tenido que usar, no para mí, para...
Tú has hablado bastante de ese problema en nuestro aeropuerto, claro, de las largas distancias.
Pero no solamente eso.
Que se cubren caminando, no de otra manera.
Bueno, y te digo, incluso una persona como tú, que de repente tenga...
De 60 años.
De 60, que tengas un apuro y necesitas llegar de un punto a otro, hay creo que dos punto no sé cuántos kilómetros que hay que caminar. Yo lo puedo caminar perfectamente, pero he tenido que viajar con personas que necesitan silla de ruedas. Uno de los peores lugares, el aeropuerto de Heathrow en Inglaterra, que es una locura. Pero ¿para qué vamos a hablar de afuera? Hablemos de aquí. Las sillas de ruedas de ese aeropuerto están destruidas. Del aeropuerto de Santiago no existe suficiente personal. A veces los aviones han pedido las líneas aéreas esta facilidad. Y hay una cosa más grave todavía. Como los aeropuertos son tan grandes, el problema mayor que hay es que muchas personas mayores que podrían caminar, o no tan mayores, piden una silla de ruedas para evitar la fila. Y entonces también eso perjudica.
¿Cuánto tema hay?
No, me puedes invitar a un programa entero y te voy a hablar de las sillas de ruedas y hay que buscar una solución para que eso funcione.
Gracias, Mario.
Gracias.
Gran estado en nuestro país. Felicidades.
Gracias.
Mario Kreuzberg, en una conversación sincera, abierta, de punta a punta. Rápidamente les quiero contar que la clave del éxito es tomar buenas decisiones. Y hoy te damos una LATAM WIN. Si entras con el código rompecabezas, recibes 5,000 pesos gratis y juega a tu gusto. LATAM WIN. Juega, gana y cobra al tiro en LATAM WIN. AMSA. Juntos impulsamos una minoría que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Café Hausbrand llegó a Chile. Italiano 100% arábica, Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Y CMPC impulsa un concepto precioso que se llama Primeros Pueblos. Entra a la internet para ver www.primerospueblos.cl, una iniciativa DCM-PC. Vamos a un corte y ya volvemos con la actividad deportiva.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Esta música nos ayuda a presentar a Pancho Sagredo. Conversamos con él de tanto tema de actualidad que hay en estos momentos, partiendo por el sorteo de la Copa Libertadores. Me lo han preguntado mil veces hoy. Es la pregunta, no es Chile-Paraguay, es... La pregunta es, ¿qué tal, qué le ha parecido el sorteo de la Copa Libertadores? Reitero, pongo sobre la mesa el tema con don Francisco.
Hola, Pedro.
Con don Francisco Sagredo, que ¿cómo estás? Vienen,
claro, ¿qué tal? Bueno, ayer todos pendientes a esta ceremonia que se hace en Asunción, ahí con los doctores de la Conmebol, todo encabezado por Alejandro Domínguez.
Un crack, ¿eh?
Y que ayer me parece... mostró que algo de sentido común hay, aunque sea mínimo, nimio y que dure 20 segundos, pero que algo de pudor tiene. Porque el año pasado, cuando murió este chico Castillo, el uruguayo, ¿te acuerdas que se desvaneció en un partido y terminó muriendo? Y no fue nadie de la Conmebol al funeral, porque estaban todos en la comilona, en la farra, carteleándose en el sorteo de la Champions, que obviamente la Conmebol tiene mucho que decir, porque hay 18 equipos de la Conmebol jugando la Champions. Bueno, pasó un año, y ayer pidió perdón. Dijo que le pedía disculpas a la familia del jugador, al pueblo futbolístico uruguayo, porque no había distancia que excusara. Un año se demoró, pero al menos.
Más vale tarde que nunca. Pues,
algo de pudor, algo. Pero bueno, ahí se acabó, obviamente. Después tuvo una cita muy repetida en redes sociales porque le preguntaron sobre la presencia tan masiva de equipos brasileños en la Copa Libertadores. Piensa que de los 8 grupos, en 6 hay equipos brasileños. Y dijo, ¿pero qué quieren? Si esto es como en una película de Tarzán, no estuviera la monachita. Entonces, le han dado por todos lados.
No, pero la analogía. O sea, lo que quiso decir es que están las lucas, pues, con los brasileños, cómo se arma el paquete poderoso de lucas y de premios, además, que tiene esta Copa de los Libertadores, porque los premios son fabulosos, de mucha, mucha plata.
Pero lo están haciendo bolsa por la analogía de la monachita, claro, con Brasil, etcétera. Pero bueno, Grupo A. Botafogo, el actual campeón, que está en un mal momento en el fútbol brasileño, hoy quedó eliminado en el Carioca, uno de los estaduales, y la verdad que su plantel se vio muy disminuido después del título conseguido en Brasil el año pasado, porque se vendieron muchos jugadores, así, pero Botafogo es el campeón brasileño, o sea, es importante. Después, Estudiantes de La Plata. Equipo argentino, copero, tiene un muy lindo estadio, el campeón del mundo, así que ahí va a tener que ir la U, que recordemos, en ese estadio ganó Huachipato el año pasado, así que ojo. Y el otro equipo es el Carabobo, que es un equipo de Venezuela, el más débil del grupo. Entonces, si se da la lógica, la U va a disputar el segundo lugar del grupo o con Botafogo o con Estudiantes. Son tres.
Nada es fácil.
No, para nada. Pero me parece que al menos tiene un equipo que en el papel es accesible tanto de visita como de local, que es el Carabobo. El fixture, la U va a jugar contra Botafogo de local, debuta la semana del 2 de abril. Visita a Estudiantes de La Plata la semana del 9, visita a Carabobo la semana del 23, luego dos partidos de local, recibe a Estudiantes de La Plata la semana del 7 de mayo y a Carabobo la semana del 14, y tiene que llegar clasificado para enfrentar a Botafogo en el cierre del grupo la semana del 28 de mayo. Eso es entonces la Universidad de Chile. Y Colo Colo le tocó el grupo E. Y ese grupo tiene a Racing, que es el actual campeón de la Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, que se le ganó los dos partidos 2-0 en Brasil y en Argentina al Botafogo, a Fortaleza de Brasil, es decir, complejo ir al norte de Brasil, viaje largo, y además ahí está Lucero, habrá morbo en el Monumental. Y aquí me parece que salió perjudicado en relación a la suerte que tuvo la U con el equipo del cuarto bombo, porque le tocó un colombiano, Atlético Bucaramanga, que no es un equipo con una gran tradición, pero es un equipo colombiano.
En este momento.
Anda mal en este momento. Pero es un equipo colombiano, Pedro, es distinto que un equipo venezolano, en teoría.
Sí, es verdad, sí.
Y el fixture de Colo-Colo debuta de visita en Colombia contra el Bucaramanga la semana del 2 de abril. ¿Ya? Me parece que ese partido no lo puede perder. Ahí están los puntos de visita que tiene obligación Colo-Colo. Después recibe a Fortaleza la semana del 9 de abril y a Racing la del 23. Luego dos partidos de visita, la semana del 7 de mayo en Brasil ante Fortaleza y la semana del 14, está lindo para ir, frente a Racing, 14 de mayo
en Avellaneda,
está lindo, y termina frente a Atlético Bucaramanga la semana del 28 de mayo, cierra su participación en casa. Es decir, te tengo dos noticias, Pedro, para el pueblo colocolino. La primera, que cierra de local la opción de clasificar. La segunda es que es una mala noticia, cierra de local la opción de clasificar. ¿Por qué este juego? Porque en el papel es muy bueno, pero Colo-Colo hace más de 20 años que no puede abrochar una clasificación de fase de grupos cuando no ha tenido la opción de local. Y las últimas dos fueron en calidad de visitante, el año pasado frente a Cerro en Asunción y el 2018 ante Atlético Nacional en Colombia. No ha podido cerrar de local una clasificación, ojalá que esta vez lo pueda hacer.
Hay tres participantes más en representación de Chile.
Exacto.
Palestino, Iquique y Unión Española.
Eso es Copa Sudamericana.
O sea, nivel internacional, me refiero, a nivel sudamericano. Bien vale la aclaración.
Unión, Palestino, que es el mejor afectado, piensa uno, e Iquique, que recordemos estuvo cerca, llegó a la última fase previa de Copa Libertadores, pero no le dio. Te reviso los grupos. El grupo E, Cruzeiro, Palestino, Unión de Santa Fe, Mushuc Runa, de Ecuador. El grupo F, Fluminense, Unión Española, Once Caldas y San José. Y el grupo H, Atlético Mineiro, el Caracas, el Cienciano, que quiera jugar a la Luna ya, a Machu Picchu, y Deportes Iquique. Ahí está el sorteo para los chilenos ayer en Libertadores y Sudamericana. A la rápida, me parece que el de la U parece en el papel, por el momento de Botafogo y por Carabobo, más pensable en una clasificación más expedita. El de Colo-Colo está duro.
¿Te tinca más la U que Colo-Colo a ti, Pancho?
No me tinca más. Lo que digo, que si tengo que elegir un grupo, me parece que está más sencillo el de la U.
Ya.
Pero la U tiene que andar bien, pues, y Colo-Colo puede tocarle un grupo más difícil y andar mejor, no sé, ahí va a depender. Oye,
¿y qué dijo Gareca hoy día?
Nada, bueno, habló muchas cosas, pero...
¿Pero cómo
¿por qué no está, ¿por qué no está vulgar? Bueno, porque en este momento consideramos, a pesar de que puede estar en un buen momento, que no es el tipo de jugador que necesitábamos. Excelente. ¿Por qué está Alexis, que ha jugado poco? Bueno, porque en este momento pensamos que Alexis nos puede aportar. Si no ganan los dos partidos, Chile está eliminado. Nosotros vamos a luchar. Mientras tengamos opciones matemáticas, yo tengo toda la ilusión. Y así, todo el rato. Si no dice nada. Y está bien. Sí. A mí me gusta evaluarlo, por eso te decía el otro día, me da lo mismo si habla o no en conferencia, que el equipo hable en la cancha. Y Chile, y esto yo he sido reiterativo, para mí está eliminado, no matemáticamente, pero está eliminado, y yo veo como única opción de que Chile siga compitiendo por clasificar, no con la opción matemática solamente, de que gane estos dos partidos, cosa que es difícil en Asunción. El día jueves enfrentamos un equipo que desde que cambió de técnico, llegó al Faro, está invicto, le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, empató de visita frente a Ecuador en Quito, es un equipo que ha demostrado valía. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en Asunción, 20 horas, el día jueves, transmisión de Deportes en Agricultura.
Fíjate que, como nunca, en muchos, muchos años, ha bajado sustancialmente el interés por ir a Paraguay. Me informaron que ni siquiera está lleno el primer avión charter. Ni uno solo siquiera está vendido entero. Antes, ¿te acuerdas tú que a cualquier partido de esto íbamos de 5.000 para arriba? Era la representación chilena, por lo menos de 5.000. Por ahí andaba. Ahora, más que antes o peor que antes.
No poquito, cómo... poquito entusiasmo, digo, porque el equipo no anda bien, el fútbol chileno está en una situación de crisis importante, entonces la gente, hay que gastarse las lucas, está todo caro, no se ilusiona. Igual van a llegar, y algunos que van a llegar son los mismos de siempre, los hinchas profesionales que tienen acceso a entradas con los jugadores, etcétera. ¿Habrán pedido día libre en la pega o día administrativo? No sé.
Bueno. No creo que pidan día administrativo, no estar en ese enjambre.
Muy bien.
Maestro, nos vemos mañana y
mañana,
conversamos otros minutos.
Un abrazo, que esté bien.
Chao, chao, gracias. El deporte en el rompecabezas de Agricultura.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Solo 10 segundos para decir mañana a las 6 el rompecabezas. Siga en la sintonía de Agricultura, vale la pena. Chao, chao, gracias.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de Agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.